Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Reino Unido se ha convertido hoy en el primer país del mundo en aprobar el uso de la vacuna del coronavirus. En concreto, el gobierno británico, tras comprobar los informes de su agencia reguladora de medicamentos, ha dado el visto bueno a la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer. Esto supone ya el lanzamiento definitivo, porque se va a comenzar a distribuir la próxima semana. Seguro que te preguntas, ¿por qué primero en Reino Unido y no en el conjunto de Europa y, por tanto, también en España? La respuesta es relativamente sencilla. Tras el Brexit, ya no forma parte de la Unión Europea, y no dependen de la Agencia Europea del Medicamento, que va a tardar como mucho hasta el 29 de diciembre para autorizar la vacuna. Eso es lo que comunicaron ayer, pero viendo que otros ya han dado el paso, que ya se han adelantado en otros lugares, no van a esperar todo el mes. Es importante comprobar cómo lo van a hacer en Reino Unido, porque el primero que se lanza suele marcar luego el paso. Ya conocemos que es una vacuna con una eficacia en torno al 95%. Y lo que ha ratificado hoy el gobierno británico es que es segura. Insisten en que ha pasado rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis por parte de los expertos de su organismo regulador. ¿Qué colectivos se van a poner la vacuna primero? En Reino Unido han establecido una orden de prioridad que es similar a la que vienen apuntando en España desde el Ministerio de Sanidad. Primero van a empezar en las residencias de mayores. La vacuna se la pondrán en primer lugar los ancianos y también sus cuidadores. Después los sanitarios, que trabajan en primera línea. Y a partir de ahí se establece un calendario en el que irán pasando los británicos de mayor edad y los que tengan una salud más debilitada. Se estima que en torno a Semana Santa, desde Semana Santa, comenzarán a distribuirla al conjunto de la población. Por cierto, Reino Unido ha dado el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Ya sabes que en una fase muy avanzada están las de Moderna, otra compañía norteamericana, y la de Oxford AstraZeneca. Y todas suman, porque el gobierno británico ha comprado 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, lo cual solo serviría para inmunizar a 20 millones de habitantes. Estamos hablando de una población en torno a los 70 millones. En Herrera en COPE hemos estado en un centro de salud de Newcastle Underline. En medio de sus consultas hemos hablado con la doctora Amparo Álvarez Llobel. Es de Alicante, lleva 25 años trabajando en Reino Unido. Hoy ha sido un día en el que no han parado de coger el teléfono para resolver dudas y preguntas que se acumulan.
Nosotros hemos ya mandado una circular a los pacientes que cualifican para la vacuna para tener más o menos una estimación de cuánta gente querría la vacuna, porque tienes que tener en cuenta la forma que esta vacuna es distribuida. Piensa que tiene que estar a menos 70 grados. Una vez que se descongela solo tiene una duración de 5 días y los paquetes vienen en casi 1.000 vacunas por paquete.
Por cierto, además de esta buena noticia, en España hemos conocido un mal dato, el del paro. El desempleo en noviembre ha subido en 25.269 personas, registrando así el mayor incremento desde 2012. Esto ratifica la previsión que hacía ayer la OCDE. Nuestra economía va a ser la más castigada, solo superada a peor por la de Argentina. Y aquí me hago una pregunta. Seguro que viste esas imágenes cuando Sánchez regresaba de la cumbre de Bruselas, en la que se habían aprobado los fondos comunitarios. Fue recibido por el resto de ministros por un rotundo aplauso que grabó la factoría de marketing de Iván Redondo. Con el panorama económico que tenemos encima, ¿siguen recibiendo a Pedro Sánchez con aplausos? A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A 22 días para la Nochebuena, hoy esperamos tener algo más claro, lo que podremos hacer y con quién podremos cenar. En apenas 2 horas, a las 4, arranca otra reunión entre Sanidad y comunidades autónomas para tratar de definir un plan común que esta vez contempla reuniones de hasta 10 personas y toque de queda a partir de la 1:30 de la madrugada en los días de fiesta. Galicia, además, ha anunciado hoy que a partir del viernes va a comenzar a abrir su hostelería. Se levantan cierres perimetrales en Santiago y Orense y se permitirán reuniones de no convivientes de hasta 4 personas. La Xunta también le va a pedir al Gobierno que prohíba la movilidad con Portugal durante el Puente de la Inmaculada. Y todo esto también tiene un reflejo en el turismo. En octubre llegaron un 86% de visitantes menos. Solo vinieron a España 1 millón de turistas internacionales, 6,6 millones de personas menos que hace un año. El gasto en turismo también se desploma y cae un 90% hasta ingresar solo 862 millones.
Son tiempos difíciles y por eso de manera muy especial hoy COPE te da las gracias por elegirnos en este año tan particular. Tú eres parte de nuestros 5 récords de audiencia en el último GEM. El primero, Carlos Herrera, se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Suma 200.000 nuevos oyentes, hasta un total de 2.432.000 personas que buscan el mejor análisis, información y entretenimiento en Herrera en COPE. Segundo, Tiempo de Juego, consigue también su récord histórico y en el último año gana 132.000 oyentes en total. 1.654.000 personas vibran los fines de semana con el mejor equipo de la radio deportiva española. Ahí está Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A Tiempo de Juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño se sitúa en los 736.000 oyentes diarios y La Linterna con Ángel Espósito en 809.000. El tercer récord es el de este programa, así que te toca a ti y a mí muy de forma directa. Mediodía COPE, de 1 a 3 de la tarde, bate su récord y llega hasta los 481.000 oyentes. Y hay dos récords más, el de los fines de semana para la mañana con Ángel Correas, con 786.000 seguidores, y el de Agropopular con César Lumbreras, que logra 1.086.000 oyentes. COPE sigue creciendo, gana 116.000 oyentes este año y ya te digo, estos datos del EGM nos llevan a darte las gracias y por eso hoy queremos escucharte y nos habéis dejado estos mensajes, estas notas de audio en el WhatsApp del programa en el 637-230000.
Yo me levanto con el Herrera, como con vosotros, tomo el café con Fernando, ceno con Espósito, o sea que tengo el día muy entretenido, muy entretenido.
Yo os tengo que agradecer de siempre, desde hace muchísimo tiempo, la compañía y los madrugones, y desde las 6 estoy oyendo a Carlos y a vosotros, y sois mi compañía en el trayecto al trabajo, de vuelta al trabajo.
Para mí la COPE ha sido todo este año, la verdad, todo positivo, compañía, información.
Bueno, ha sido un año especial de confinamiento, de pandemia, y hoy te preguntamos por el papel que ha tenido para ti la radio. Nos lo seguís contando, seguís dejando vuestras notas de audio en el 637-230000. Escuchando COPE, por ejemplo, conoces que la vacuna en España podría estar antes de Reyes si el 29 de diciembre, finalmente, la Agencia Europea del Medicamento aprueba la primera, que sería la de Pfizer.
¿Esto es llegar y pinchar?
Todos los fabricantes de vacunas ya tienen un stock producido que podrían empezar a distribuir desde muy pronto. Eso quiere decir, efectivamente, que puede ser muy pocos días después de que llegue la autorización.
En 2 días más, la Comisión Europea daría el visto bueno y, por tanto, el 2 de enero, si se cumplen esos plazos, podría comenzar la comercialización. Lo ha explicado en COPE, lo has escuchado, César Hernández, que participa directamente en este proceso de selección de vacunas porque es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos. Siguen hoy mismo estudiando todos los detalles.
¿Todas las vacunas están recomendadas para todos los grupos de población o hay alguna más indicada para mayores?
Todavía estamos analizando los datos y efectivamente uno de los aspectos más importantes es ver si los datos que tenemos de protección, de generación de anticuerpos, se mantienen en todos los subgrupos de edad. Si una vacuna determinada no cubre suficientemente un determinado grupo de edad, estará indicado solamente para aquellos grupos en los que sí que es eficaz.
Bueno, te lo hemos comentado en portada en Reino Unido. El Brexit les ha facilitado el proceso y han tomado la delantera y comenzarán la semana que viene. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La pregunta es si está todo listo y casi lo más importante, sí. Paloma, si los británicos, que serán los primeros del mundo, tienen la voluntad de ponerse esa vacuna en masa.
Sí, me lanzaba ya con las ganas de dar esta noticia, y es que el Reino Unido tiene 50 hospitales ya listos para empezar a vacunar y la cadena de distribución está en preaviso para activarse de un momento a otro. El lunes llegan las primeras dosis y el gobierno ha establecido una lista prioritaria que empieza por las residencias de ancianos e incluye a usuarios y a cuidadores de las residencias. El siguiente grupo son los mayores de 80 años y todos los sanitarios que están en primera línea en exposición al coronavirus. Eso, junto a los de 70, 65, 60 y así paulatinamente, esos son 400.000 personas que ya están empezando a ser contactadas. El clima, me preguntabas, pues oscila entre la euforia y las llamadas a la prudencia, porque aunque se han comprado 50 millones de dosis, 40 de la de Pfizer, eso cubre a 20 millones de personas y somos casi 70 en el Reino Unido.
¿Cómo no vamos a tener ganas de dar la noticia de la vacuna? Y en este caso, en Reino Unido, ya decimos, se va a comenzar a distribuir la próxima semana. Hoy, por cierto, se levanta el confinamiento en casa en Reino Unido. De ahí está Noemí, que ahora que puede, piensa venir a Canarias a pasar el puente junto a su hijo y su marido para ver a su familia. Nos ha contado en COPE que mientras los billetes le salen por menos de 300 euros, las PCR que necesitan los tres casi rozan los 600.
Conozco a varios que han decidido finalmente cancelar el viaje, ¿no? En nuestro caso tenemos muchísimas ganas de viajar y hemos decidido cerrarnos los ojos y pagar mucho más de lo que esperábamos.
Para los que ya estamos aquí en España, el problema es otro, es saber si nos van a dejar salir entre comunidades autónomas para reunirnos con nuestra familia en Navidad. La duda es también cuánta gente nos vamos a poder juntar la cena de Nochebuena o en Nochevieja. De momento, hay matizaciones, ¿sí?, en el primer borrador que presentó el Ministerio de Sanidad. Se amplía a 10 personas el número que se pueden reunir, si no son convivientes. Queda por decidir si los niños van a contar en esas 10 personas que se pueden reunir. Ya sabes que hay propuestas de varias comunidades autónomas que, si tienen menos de 14 años, como son menos contagiadores, pues no computen. Esto lo han hecho también así en Alemania. Otra clave va a estar en el toque de queda, que no empezaría a la una, sino a la una y media, como ya habían apuntado también que lo iban a hacer así algunas comunidades autónomas. Esto de ampliar el toque de queda desde la una y media hasta las seis sería solo para Nochebuena y Nochevieja. Y se baraja la opción de que se permita viajar entre autonomías, pero solo para reagrupamiento familiar. Nada de turismo. Precisamente hoy en COPE nos hemos ido a recorrer España para comprobar en primera persona si hay o no controles al cruzar varias provincias y comunidades que siguen, en teoría, cerradas. Vamos a hacer un trayecto en concreto, el de que va de Madrid a Huesca, y lo ha hecho Andrea Espuña.
Carretera y manta, eso sí, con los justificantes en regla. Por delante, 446 kilómetros. Además de 5 provincias que cruzar: Madrid, Guadalajara, Soria, Zaragoza y Huesca. 4 de ellas tienen cierre perimetral. Barajamos todo tipo de escenarios.
Yo me fui a casa desde Madrid hasta Huesca durante el puente de la Almudena y la verdad es que no vi ningún control policial.
He tenido que ir a Zaragoza ya varias veces y he encontrado pocos controles.
Pero de momento solo lluvia y obras. Paramos en el kilómetro 182. Ya extrañada pregunto a David, el gasolinero que nos atiende.
Ya hay controles a diario en el límite de Castilla, León y Aragón, se suelen ver. Sobre todo se intensifican los viernes, sábados y domingos para controlar más el flujo de tráfico y eso.
4 horas y media de carretera y ni un solo control. En este caso, el confinamiento perimetral, para quien quiera cumplirlo.
La clave de lo que ha pasado este mes, con unos datos del paro un tanto extraño, están en los bares. ¿Por qué? Porque lo normal en noviembre es que se destruyeran unos 100.000 puestos de trabajo en la hostelería al cerrar ya definitivamente la temporada turística. Pero este año los ERTE, a los que están acogidos muchos empleados del sector, ha evitado muchos de esos despidos. De manera que el paro crece más de 25.000 personas, pero esa subida es menor que la media habitual en de noviembre por el maquillaje de los ERTE. La realidad es otra. En Herrera en COPE hoy hemos hablado con Miguel Ángel. Miguel Ángel se dedica a comprar maquinaria y otros enseres de los negocios que cierran. Es de Alicante. Y lo que hacen es mal vender, en muchos casos, lo que tienen para poder tener algo.
lo que realmente quieren es zanjar un problema que tienen delante. Y bueno, sincera y lamentablemente, hace 5 años veías esto y el señor que tenía a lo mejor una tienda de zapatos pensaba montar un restaurante. Pero ahora mismo el señor que cierra esto no ve más futuro que pasado mañana.
En la otra cara están las historias de oportunidades como la que en plena pandemia ha encontrado Jordi. Durante 8 años estuvo trabajando en una gasolinera, pero en 3 meses y gracias a un préstamo hizo un curso de formación que ha cambiado su vida por completo, Carmela Vallén.
Tras 2 décadas en el mundo laboral, se sentía estancado profesionalmente y a los 37 años vio en la formación la posibilidad de reciclarse. Así fue como en febrero se apuntó a un curso intensivo de diseño web.
Cuando decidí estudiar, pues hice un break, un parón en mi trabajo para actualizarme y buscar un nuevo rumbo laboral. Me llamó mucho la atención esta propuesta, ¿no? De que empezara a pagar en el momento en que encuentras empleo.
Lo que Jordi firmó es un acuerdo de ingresos compartidos, un préstamo que se congela si no tienes empleo. En su caso fueron los 3 meses del curso y ya está reembolsando.
Y ojalá que no falte el trabajo y que sigamos para adelante. Es más, confío que será así. Es un sector que está moviendo pues muchísimo dinero y ofertas cada día y la verdad es que estoy contentísimo con la decisión que tomé. Animo a todo el mundo a que lo haga.
Cambió su trabajo en la gasolinera por el diseño de aplicaciones para videojuegos. Es, sin duda, nos cuenta, su mejor empleo. Disfruta cada minuto. Ha ganado en flexibilidad y también en sueldo. Gracias a este giro profesional en plena pandemia, se siente más preparado y con mejores perspectivas de futuro.
Y novedades para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. PSOE y Podemos quieren limitar la capacidad de actuación de este órgano mientras esté en funciones. En realidad estamos ante una estrategia más para presionar al PP. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La intención es aprobar esta nueva propuesta antes de fin de año en el Pleno del Congreso del día 15 para meter así presión al PP y llevarlo a sellar de una vez por todas el acuerdo de la renovación institucional. La intención del ala socialista del Ejecutivo es esperar al menos hasta principios del próximo año para sacar del congelador la otra iniciativa ya presentada también por PSOE y Unidas Podemos hace 2 meses y aún activa y que incorpora la rebaja de las mayorías para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. De momento, para evitar romper puentes con el principal partido de la oposición, el Ejecutivo aprieta el botón para lanzar una reforma que limita las capacidades del órgano de gobierno de los jueces cuando se encuentra en funciones. La iniciativa ha sido teledirigida entre bambalinas por Carmen Calvo y Pablo Iglesias.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Se dirigen a Zidane tras esa derrota del Madrid en Kiev.
Derrota bastante grave del Real Madrid en la Liga de Campeones en Kiev contra el Shakhtar 2-0. Bueno, se habla mucho de Zidane. ¿Qué pasa con Zidane? Ha contado Melchor Ruiz en el boletín informativo de la 1 del mediodía que no hay ultimátum a Zidane. Recuerdo el calendario, los 3 próximos partidos este fin de semana en Sevilla. El miércoles que viene en Madrid, Borussia Mönchengladbach. Al Real Madrid hace falta la victoria que le clasifica para la siguiente ronda, incluso el empate dependiendo de si el Inter le gana al Shakhtar Donetsk, pero está en riesgo y luego después de eso viene el Atlético de Madrid, pero insisto, a esta hora la noticia es que no hay ultimátum a Zidane, que ayer dijo evidentemente que no va a dimitir. Atlético de Madrid 1, Bayern de Múnich 1, el Atlético está a un punto de clasificarse, le vale el empate en Austria contra el Salzburgo el próximo miércoles y hoy a las 9 de la noche con los 2 ya clasificados, Ferencváros Barcelona y Sevilla Chelsea, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego.
Ahora seguimos pendientes de todo lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia y en tu región, en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota también a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, metidos de llenos en el mes de diciembre, se mantiene a esta hora la incertidumbre sobre cómo van a ser las celebraciones esta Navidad. Que tienen que ser diferentes, lo deberíamos asumir todos. Y ahora hay que esperar a la decisión que salga de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. Sanidad llega a este encuentro con las comunidades autónomas matizando en parte su propuesta inicial. El departamento de Illa propone que las reuniones sean de un máximo de 10 personas, si no son convivientes, y que el toque de queda, en los días señalados, es decir, Nochebuena y Nochevieja, comience a la 1:30, desde la 1:30 hasta las 6. Es una propuesta muy genérica que, en este caso, ahora coincide, por ejemplo, con la que hicieron en Madrid. De momento no concretan mucho más. Si, como plantea Cataluña, los menores de 14 años no cuenten en la suma de comensales al ser personal cuya capacidad de expandir el virus es mucho menor, pues queda en el aire. Esta es una decisión que han tomado también en Alemania. Lo que está claro es que lo van a dejar todo en las manos de las comunidades autónomas para que una cuestión tan sensible como es la celebración de Navidad no desgaste al gobierno de PSOE y de Podemos. Que otros tomen las decisiones definitivas y que si hay daño en la imagen lo asuman otros, lo de siempre. Por eso hasta ahora nadie puede asegurar si van a estar en vigor los cierres perimetrales. Ya hay comunidades que han planteado que se levanten. El gobierno quiere mantenerlos, pero dice que se van a permitir los desplazamientos de familiares y allegados, que es como decir una cosa y la contraria. En ese borrador, ya digo, matizado del Ministerio de Navidad, del Ministerio de Sanidad, sí que hacen una petición para esta Navidad, y es que los estudiantes guarden la cuarentena antes de viajar a sus casas y antes de reunirse con sus familias. A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, hoy vuelve a ser noticia el Consejo General del Poder Judicial. Es el máximo órgano de gobierno de los jueces en el que se designan, en el que se deciden los nombramientos para puestos relevantes. Y es, ya sabes, el objeto de deseo de Pablo Iglesias. En su foro interno cree que es el único poder del Estado que le falta por controlar. De ahí la maniobra que se tragó el PSOE, con la que pretendían renovar el Consejo con mucho menos apoyo político que el que se exige ahora. Ahí recibieron un serio toque de Bruselas y se echaron para atrás. Hoy PSOE y Podemos han registrado una reforma de la ley para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda hacer nombramientos mientras siga en funciones. El objetivo es debatir esta reforma antes de final de año. Y el objetivo es evidente. No deja de ser una maniobra más de presión al PP y que esos nombramientos no los controle un órgano que Iglesias y los suyos entienden que de momento no manejan. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La vacuna en España llegará alrededor de las campanadas.
La Agencia Europea del Medicamento tiene previsto autorizar las primeras vacunas el 29 de diciembre. A partir de esa fecha, la vacunación sería cuestión de un par de días en los que la Comisión Europea daría el visto bueno definitivo. Así lo ha explicado en COPE César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento.
¿Esto es llegar y pinchar?
Todos los fabricantes de vacunas ya tienen un stock producido que podrían empezar a distribuir desde muy pronto. Eso quiere decir, efectivamente, que puede ser muy pocos días después de que llegue la autorización.
La que está a la vuelta de la esquina es la vacuna en el Reino Unido.
Es el primer país del mundo en autorizar su uso después de que esta mañana diera el visto bueno a la vacuna de Pfizer y BioNTech. La cadena de distribución está ya activada y los primeros grupos empezarán a recibir la vacuna la semana que viene. Amparo Álvarez Llobel es una doctora española que trabaja en un centro de salud británico. Sus pacientes ya están avisados.
Se rumorea que sería empezar ya la próxima semana con esta gente más vulnerable, nuestros mayores, la gente que vive en residencia de ancianos y, por supuesto, sus cuidadores. Eso es importantísimo. Después entramos todo el personal sanitario y ya después van bajando en escalas de 5 años los mayores de 80, 75, 70 y crónicos.
Francia endurece el acceso a las pistas de esquí extranjeras.
Incluso ha pedido que cierren las estaciones de España o de Suiza. De momento, el presidente Macron ha anunciado hoy un mayor control sobre los esquiadores que pretendan pasar la frontera para venir a España. Hemos hablado en mediodía con el director de Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, que es además presidente de ATUDEM, que agrupa a todo un sector que a día de hoy no sabe si es rentable abrir.
Nosotros dependemos de que a nivel nacional se decida abrir y que a nivel autonómico se decida también abrir y luego que no haya unas restricciones de movilidad que hagan que no sea rentable el abrir una estación de esquí. Si en una estación de La Rioja limitamos la afluencia a solamente los riojanos, evidentemente no hay masa crítica suficiente.
Y además hoy de manera muy especial te damos las gracias por estar ahí, porque gracias a ti COPE sigue creciendo. Según el Estudio General de Medios, este año gana 116.000 oyentes y es escuchada ya cada día por 3.240.000 personas. Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año, con más de 200.000 nuevos oyentes, hasta un total de 2.432.000 personas que buscan el mejor análisis, información y entretenimiento con Carlos Herrera. COPE se ratifica también como referente en el deporte, porque Tiempo de Juego consigue su récord histórico y en el último año gana 132.000 oyentes. En total, 1.654.000 personas como tú vibran los fines de semana con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, según el partidazo de COPE, Juanma Castaño se sitúa en los 736.000 oyentes diarios y La Linterna, con Ángel Expósito, en 809.000. Este programa, Mediodía COPE, bate su récord y llega hasta 481.000 oyentes de 1 a 3 de la tarde. La tarde reúne cada día de 3 a 7 a 427.000 personas en torno a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y además, el Grupo COPE culmina también una buena temporada en sus emisoras musicales. Cadena 100 se convierte en la segunda emisora musical más escuchada con 1.667.000 oyentes. Bueno, es un año especial, un año atípico, y hoy te estamos preguntando por el papel que ha tenido para ti la radio en este año de confinamiento y de pandemia. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo no os escucho desde la pandemia, os escucho mucho antes. Para mí durante la pandemia habéis sido como mi familia, vivo sola. Y cuando el confinamiento, marzo, abril, mayo, erais mi compañía.
Enhorabuena por vuestra información, por vuestra diversión, por entretenernos en este año tan difícil y yo lo sigo de hace muchísimos años.
Para mí este año la radio ha sido mi compañía, mi desahogo, mi todo.
En COPE estamos también para explicarte lo que está pasando hoy. Ese es nuestro objetivo. Y hoy es un día que necesita análisis para entender los datos del paro de noviembre, que tiene fundamentalmente tres titulares. 25.269 personas más buscando empleo. Es un dato que es mejor que la media, porque según la serie histórica, en noviembre el paro subía en unas 34.000 personas. También a priori serían buenos los datos de la Seguridad Social, porque hay 31.638 afiliados más, es decir, nuevos puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo resulta que noviembre ha acabado con unas 150.000 personas más en los ERTE. Son 150.000 personas más de las que había a finales de octubre. Son tiempos complicados que llevan a preguntarnos por qué al mismo tiempo sube el paro, suben los puestos de trabajo, y suben los trabajadores que están en ERTE. ¿Cómo cuadra todo esto? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Aunque parezca contradictorio, el paro y la afiliación a la Seguridad Social pueden subir al mismo tiempo, porque aunque están relacionados, son registros diferentes. El aumento del paro registrado se puede dar por múltiples factores. Por ejemplo, que se pierda el empleo, eso se notaría en el descenso de cotizantes, pero no solo. Puede haber personas que antes no buscaran trabajo y en noviembre se apuntaran como demandantes de empleo. Así puede darse el caso de que aumente el número de cotizantes, pero que esa creación de empleo no absorba a todos los que aspiran a un puesto de trabajo. Y en cuanto a los ERTES, pues noviembre nos deja 150.000 trabajadores más con el empleo suspendido que en octubre, y la explicación son las restricciones de la segunda ola, ya que el 70% de esos nuevos trabajadores en ERTE vienen del sector de la hostelería.
Por eso es importante, Marta, comparar las cifras con las de hace un año para tener, sobre todo, una visión completa de cómo estamos.
Aunque es cierto que hay una recuperación sostenida del empleo desde el desplome de la primera ola de la pandemia, si comparamos los datos con hace un año, en España hay 653.000 parados más y 355.000 afiliados menos de media a la Seguridad Social. Pero es importante también destacar que el número total de afiliados, de cotizantes, que subió de media por encima de los 19 millones en noviembre por primera vez desde marzo, incluye a esos trabajadores que están en ERTE, a los 746.900 trabajadores con el empleo suspendido, y por tanto sirve de barrera para la destrucción de empleo. Además, el empleo que se crea no termina de ser de calidad. Solo el 8% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos. A la propia temporalidad de nuestro mercado laboral se suma ahora la incertidumbre por la pandemia. La educación, el sector público y la industria tiraron de la creación de empleo en noviembre frente a la construcción y al comercio. Solo tres comunidades autónomas registraron una bajada del paro: País Vasco, Castilla-La Mancha y Madrid.
Pues para conocer toda la actualidad del mercado laboral, puedes acudir a Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, en Randstad, en randstadresearch.es. Nos estamos preguntando también, con esta situación, cómo va a ser nuestro consumo en Navidad. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues vamos a gastar menos, así lo dice el 70% de los consumidores, por la situación económica y porque habrá menos comidas familiares. Se va a economizar sobre todo en regalos, incluso en juguetes, y se buscarán las ofertas. Somos compradores temerosos, ahorradores, hogareños y saludables, así que en lo que menos vamos a escatimar es en alimentación, un 84% según el barómetro de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, asegura que va a gastar lo mismo o más que el año pasado. El mayor gasto se va a hacer en productos frescos.
Pues la verdad es que tengo muy poco ánimo de comprar.
Los hábitos que tenía de ir a grandes superficies los he cambiado por acudir a las tiendas del barrio y al mercado.
Prácticamente por las cosas más necesarias.
Se busca la proximidad en el comercio y la concentración de compras para salir menos. La salud es prioritaria y continúan aumentando las compras por internet con respecto al año pasado. Un 40% más en regalos, pero también en comida un 25%.
A la espera de que definan cómo va a ser la Navidad, las celebraciones, el último informe COPE refleja que a 22 días para la Nochebuena estamos a punto de bajar del umbral de la Organización Mundial de la Salud para dar por controlada la pandemia. Lorena Fernández, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Antonio. El umbral es la cifra de 200. Si se supera, la Organización Mundial de la Salud considera que los contagios están descontrolados. Ahora la media nacional está en 265. Hay que recordar que hace un mes llegamos a casi 600. Si no nos confiamos, podríamos terminar esta semana por debajo de este dintel. Ya solo La Rioja, Castilla y León y Melilla superan la barrera de los 400 y es posible que esta misma tarde, en los datos que Sanidad ofrezca, las tres queden por debajo. Las caídas más llamativas de contagios son las de Aragón, Extremadura, La Rioja y Castilla y León. Los han reducido a la mitad en dos semanas. Castilla-La Mancha lo ha logrado en tres. O Navarra, hace un mes, tenía casi cuatro veces más.
Nos vamos a situar en Moncloa, donde hoy encontramos la petición de Pablo Iglesias y los suyos a favor de los presos separatistas. Podemos quiere que puedan salir de la cárcel antes de las elecciones autonómicas catalanas y que, por tanto, se tramiten cuanto antes los indultos. ¿Va a dar ese paso el PSOE? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Los ritmos electorales deben quedar al margen? De esta manera, el entorno de Pedro Sánchez desoye las presiones de Pablo Iglesias. La puesta en libertad de los líderes independentistas condenados por el 1 de octubre, ya sea vía rebaja del delito de sedición o mediante la tramitación de los indultos, se antoja ahora mismo imposible en el Palacio de la Moncloa antes de las urnas catalanas. La medida de gracia, por un lado, está pendiente aún de los informes del Supremo y de la Fiscalía, pero además el ala socialista del gobierno tiene muy interiorizado el alto coste que pagó Miquel Iceta en la campaña de 2017, cayendo a plomo en sus expectativas con su defensa futuro de la puesta en libertad de los líderes independentistas. La otra opción, la reforma del Código Penal, llegará por descontado, pero aún carece de fecha siquiera para pasar por el Consejo de Ministros y su tramitación parlamentaria se antoja larga. Los de Unidas Podemos aprietan y ello ya está incomodando al PSOE.
Y hay novedades en una noticia que COPE te adelantaba ayer por la tarde, noche de ayer, la detención del bailarín Rafael Amargo en una operación contra el tráfico de drogas. Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Un operativo que sigue abierto, Juan, y que puede haber novedades.
Bueno, ya la policía está encontrando algunas de esas novedades que iremos conociendo en los próximos minutos, imagino. Los registros, una báscula supuestamente para el pesaje de la droga que manejaba este presunto grupo criminal y algunas cantidades de drogas de otros estupefacientes como éxtasis líquido, GHB, también se llama de esa forma, popper, una sustancia muy utilizada en determinadas relaciones íntimas en el mundo gay, o como ya habíamos informado, metanfetamina. Ricardo Gutiérrez es el portavoz de la Policía Nacional en Madrid.
Entre ellas metanfetamina y otras sustancias y otros efectos que están relacionados con el tema de tráfico de drogas. Los cuatro arrestados lo han sido por su presunta participación en pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas.
Los investigadores sitúan al artista en un lugar destacado de ese grupo que se movía supuestamente por la zona de Malasaña, por la zona del ámbito del mundo gay. Como decíamos, están también detenidas su mujer, su productor, una cuarta persona. Pasan mañana a disposición judicial mientras acumulan pruebas y se practican nuevas diligencias en esta investigación que arranca por una denuncia hace un año de la sección antidroga de la Fiscalía de Madrid. Desde entonces se siguen los pasos a los investigados con intervención de sus teléfonos móviles. Rafael Amargo comparece mañana ante el juzgado de guardia. Será el 13 o el 17 de Plaza de Castilla, según nos informan, que decidirá sobre su futuro inmediato. La investigación la dirige el de instrucción número 42, por lo tanto ese futuro, el de Amargo, y también, lamentablemente, el estreno de Yerma, su último espectáculo, están en manos de su señoría.
Gracias, Juan. Te hablo ahora de Raquel Alonso. Estuvo casada durante más de dos décadas con Nabil Benazú. Vivían en Madrid, tenían dos hijos y todo era más o menos normal hasta que murió su suegro. Nabil entonces buscó refugio en sus orígenes islámicos. En la mezquita de la M30, en Madrid, fue haciendo nuevas compañías y sobre todo fue cambiando.
Empieza a cambiar un poco la dinámica del hogar, ya no ríe, ya no habla, ya no quiere estar con los niños.
Como contó hace 3 años la propia Raquel en Herrera en COPE, su marido empezó a usar chilaba, a dejarse barba y a hablar de sus nuevos amigos, alguno de los cuales había estado preso en Guantánamo por terrorismo. Pero lo que rompió definitivamente el matrimonio fue el intento de Nabil de radicalizar a sus hijos pequeños. Con solo 11 años les hacía ver vídeos de decapitaciones y atentados.
Él le habló directamente de la yihad, que había niños más pequeños que estaban allí luchando, que tenía que ser un mujahidín.
Su exmujer, que ha recibido amenazas y agresiones y ha tenido que cambiar de casa varias veces, pide que su exmarido no pueda ver a sus hijos adolescentes cuando salga de la cárcel. Sigue Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas. Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en su Sufati la pelea! ¡De espalda en su Sufati puede golpear!
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.